Todo lo alto desde la planta 30 del Hotel Eurostars Madrid Tower. Cóctel de bienvenida, cena de gala, uvas de la suerte, fiesta con DJ, barra libre, resopón. ¿Necesitas más razones para venir a disfrutar de una velada inolvidable de Nochevieja? Las impresionantes vistas de Madrid te esperan. Tienes toda la información en eurostarsmadridtower.com. Vive la noche más mágica del año en el Eurostars Madrid Tower. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.
Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer.
Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen yantar donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría, y al que siempre hay que llegar, ya saben ustedes, con mucho apetito. Con nuestro técnico ya frente a los fogones y Chema Ferrer, el que ahora les habla, sirviendo y repartiendo para que nadie se quede con hambre. Así que si todos están ya sentados, vamos a dar comienzo al programa de hoy. Y como bien saben, una buena ración de música para arrancar. Pues sí, queridos amigos, ya estamos una semana más con ustedes para hablar de las cosas del comer y del beber. Y bueno, en una semana en la que parece ya que el invierno, aunque nos queda todavía una buena parte del otoño, en concreto nos queda creo que casi la mitad de lo que es otoño para llegar al invierno, pero creo que ya, bueno, en toda España las cordilleras con más alturas ya lucen ese color blanco de la nieve. Y las borrascas pues vienen una detrás de otra. No se ha cumplido el vaticinio de los meteorólogos o de los asustaviejas, que a veces se meten como meteorólogos para todo lo que era la definición de la bestia del este, por ejemplo, que iba a llegar, o los fríos árticos. Todo esto no se ha dado todavía en ese... Pero parece ser que sí que se va a cumplir, sí que se va a cumplir este año y vamos a tener frío y nieve a manta. Bien, les adelanto, antes de empezar con el noticiario, que ya tenemos con nosotros aquí en el estudio a María Bravo, presidenta del Simposio Gastronomy, que viene acompañada. Así que bienvenida, María, y preséntanos con quién vienes hoy.
Buenos días. Pues hoy vengo con una mujer especial, una empresaria atrevida en estos tiempos y emprendedora, que se llama Micarla Alcántara. Hola, Micarla, saluda.
Hola, buenos días. Gracias, María. Gracias, Chema.
Pues bueno, ¿y por qué viene Micarla hoy aquí al programa?
Pues porque es una mujer menuda, como tú la ves, pero con mucho valor. Yo hace poco que la conozco, ahora un par de meses como mucho, me llamó mucho la atención su trayectoria aquí en España y cómo ha conseguido todas sus metas en tan poco tiempo. La invité a venir al simposio pasado. Hizo una degustación entre todos.
Una degustación de, porque no hemos hablado aún lo que hace Micarla Alcántara.
Entre otras muchas cosas, hace unas galletitas que se están haciendo muy famosas en Valencia que se llaman Carolinas, pero la dejo a ella para que lo explique y tú para que le preguntes todo lo que consideres.
Pues Micarla, vamos a pasar ahora, bueno, eres bienvenida aquí al programa. Nos vas a explicar gracias. Cuál ha sido esa trayectoria. Vamos a pasar ahora a las noticias y en cuanto acabemos con ellas, pues nos explicas. Porque, ¿de dónde eres? Por el acento, creo que no eres española, ¿no?
No, yo soy brasileña, nací en Río de Janeiro y soy brasileña.
Ah, fenomenal. Sí. ¿Y llevas ya mucho tiempo aquí en España?
Pues 16 años.
Ah, bueno. Pues
desde entonces, 2006.
Entonces ya eres española, vamos, con toda esa trayectoria sí, viviendo
pues,
aquí.
Sí.
Bien, pues nada, hablaremos de las cosas de Mikel Alcántara ahora en cuanto volvamos de las noticias. Vamos a por ellas.
Cuenca será capital española de la gastronomía 2023.
A Sanlúcar de Barrameda solo le queda un mes como capital mundial de la gastronomía. A partir del 1 de enero de 2023 pasará el testigo la nueva elegida. Y hay que decir que por fin Cuenca se convierte en capital española de la gastronomía, después de varios años intentándolo. Recordemos que esta distinción es una iniciativa de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo y la Federación Española de Hostelería, y tiene como objetivo el contribuir a la difusión de la oferta gastronómica y turística de una ciudad que ostente el título cada año. Parece ser que la decisión fue unánime por parte del jurado, que como cada año, como les hemos dicho, está formado por profesionales e instituciones dedicadas a la gastronomía, el turismo y la comunicación. Y es que Cuenca ha demostrado su constancia y tesón en la presentación de sus candidaturas, resaltando su riqueza gastronómica en todos los sentidos, productos, cocineros y un largo etcétera.
Consulta pública del Real Decreto sobre la calidad de los aceites vegetales comestibles.
Se ha anunciado en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la consulta pública del Real Decreto sobre la calidad de los aceites vegetales comestibles. Es el último paso a la aprobación de la normativa de calidad de los aceites vegetales, así como de los criterios que debe seguir el etiquetado para que ofrezca información adecuada y suficiente a los consumidores. Una vez que entre en vigor la normativa, los productores de nuestro país van a poder ofrecer aceites vegetales elaborados en España a partir de materias primas como almendras, avellanas, nueces, aguacates, semillas, entre otros, ya que anteriormente estos aceites no se podían elaborar en nuestro país y por tanto eran importados. Con la actualización, se da un paso para facilitar la elaboración de los productores nacionales y satisfacer la demanda de consumidores. El Ministerio explica que esta iniciativa es parte de su labor para facilitar el desarrollo del sistema alimentario, siendo el siguiente paso a la aprobación de la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva realizada el año pasado. Esta nueva actualización permite que se abarque al resto de aceites vegetales comestibles, favoreciendo que ambos sectores estén regulados por normativas independientes. Además, la norma autoriza elaborar en España aceites vegetales comestibles sin refinar, algo que hasta la fecha estaba prohibido, pero que ha facilitado la creciente demanda de estos tipos de aceites vegetales por parte de los consumidores. Lo que no varía, haciendo referencia a la reglamentación aprobada en 2021, es la prohibición de usar el término virgen en los aceites de oliva y mezclar aceites de oliva con otros aceites vegetales.
Las 15 principales empresas productoras de carne y lácteos emiten casi tanto metano como toda la Unión Europea.
Un estudio realizado por el Instituto de Política Agrícola y Comercial y la Fundación de Mercados Cambiantes, en el que se habla sobre el volumen de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las grandes empresas cárnicas y lácteas y cómo afectan al planeta aumentando su temperatura y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Y según los resultados, las 15 principales empresas productoras de carne y lácteos emiten casi tanto metano como toda la Unión Europea. El estudio ha calculado las emisiones de metano generadas por 10 de las corporaciones lácteas más grandes y 5 de las corporaciones cárnicas más grandes. Se estima que las emisiones combinadas que generan es de 12,8 millones de toneladas anuales, lo que equivale a más del 80% de la huella total de metano de la Unión Europea. Se apunta que las emisiones de metano de estas empresas representan alrededor del 3,4% de todas las emisiones de metano antropogénico generadas por la actividad humana a nivel global, destacando que el 11% del metano que se genera a nivel mundial está relacionado con la ganadería. El impacto ambiental de estos sectores es enorme y se denuncia la falta de acción, así como la necesidad de llevar a cabo una legislación y una regulación urgente, estricta y ambiciosa en ambos sectores. Se solicita además que los gobiernos apoyen una transición que permita transformar el sistema de agricultura y ganadería actual hacia un modelo agroecológico, por pedir que no quede, pero que esto es algo que no creemos que lleguemos a ver. Otro dato destacado son las estimaciones de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de estas 15 compañías. Los responsables del informe calculan el montante en nada menos que 734 millones de toneladas de CO2 anuales. Y ahora apuntamos, desde Comer y Beber, que las emisiones de CO2 son solamente el 15% de los gases de efecto invernadero y el metano supone el 3 o un 4%. El 80% aproximadamente restante se trata del vapor de agua, que es el gas de efecto invernadero más potente que existe en la Tierra. Por lo tanto, estamos hablando de una nimiedad, lo que son el efecto en gases de efecto invernadero. Y les recuerdo a todos, y amplío esta puntualización después de la noticia, que este año, en el 2022, se apunta a que estas temperaturas que hemos tenido altas anormales ha sido por la erupción que hubo en el océano Pacífico de un volcán submarino. Imaginen ustedes que todo lo que se emitió era vapor de agua por esa grandísima erupción. Y en eso están los científicos, por ver si realmente las rarezas que hemos tenido a lo largo de estos últimos meses en la temperatura han sido producidas por ese vapor de agua extra que ha estado circulando en la atmósfera a lo largo y ancho de toda la Tierra. Y con esto cerramos el pequeño discurso educativo de las otras realidades que a veces no nos cuentan los medios de comunicación, salvo este, el de Radio Intereconomía.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
Misterios culinarios. El aguacate y sus secretos.
Pues sí, el aguacate es el fruto de la Lauraceae o Persea americana, planta originaria de Mesoamérica y Sudamérica, emparentada con la Persea de África. Según los arqueólogos, se tiene evidencias de que esta fruta ha sido consumida por los humanos en América Central desde 10.000 años antes de Cristo. Los aztecas lo llamaban en lengua náhuatl aguacatl, que significa testículos de árbol. Los españoles que llegaron a tierras americanas lo llamaron aguacate, aunque en muchos países de Latinoamérica se conoce como palta, palabra esta vez del quechua. Parece probado que fue el español Fernández de Oviedo el primer europeo en probar uno a principios del siglo XVI. En el diario que escribió durante su periplo por tierras americanas, describe lo que percibió al probarlo. En el centro de la fruta hay una semilla, como una castaña pelada. Y entre esta y la cáscara está la parte que se come. Es abundante, similar a la mantequilla y de muy buen gusto. Pues bien, el consumo de aguacate se ha ido popularizando por todo el mundo. En la última década, el aumento ha sido espectacular. En Europa, a lo largo del año 2018, se vendieron 650 millones de kilos de aguacate, es decir, 140 millones más que en 2017, y así ha sido la progresión en estos últimos años. Estamos alcanzando casi esos 1.000 millones de kilos de aguacate. Pues bien, la Organización Mundial del Aguacate dice que es el único producto agrícola cuyo consumo aumentó en España durante estos últimos años. A pesar de este aumento, a nivel general, los españoles consumimos una media de un kilo de aguacate al año frente a los 2 o 2,5 kilos de kilos que consumen nuestros vecinos de la Unión Europea. España, además, es cuna del aguacate en Europa. El cultivo se inició a finales de los años 70 en la zona de la Axarquía, en Málaga, donde gracias a sus condiciones climáticas se produce la mayor parte de la producción total de nuestro país. Ahora también hay plantaciones en Canarias, en Asturias, en Valencia y en Galicia. Un pequeño alto en el camino para algunos espacios publicitarios.
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 10 de la noche y los viernes a las 12 y media de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía.
Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.
En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con MyEconomy. MyEconomy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados. Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. MyEconomy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. MyEconomy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
Pues sí, queridos amigos, retomamos aquí la información gastronómica en Comer y Beber. Y como les anunciaba al principio del programa, pues estaba con nosotros María Bravo, la presidenta del Simposi Gastronomic, una de las asociaciones gastronómicas, por no decir la más prestigiosa que hay en la Comunidad Valenciana, y que nos ha traído a mi Carla Alcántara, pues una elaboradora de galletas. Suena así muy directo, pero bueno, mi Carla, cuéntanos cómo empieza todo y qué es lo que estás haciendo.
Bueno, nosotros empezamos el año pasado con la idea de las galletas de la abuela de toda la vida. Íbamos a pasar las vacaciones en la casa de los abuelos y mi abuela hacía unas galletas geniales que acudían todos los niños del vecindario allí a comer las galletas de la abuela en las vacaciones. Entonces yo crecí con esta memoria y al año pasado empezamos a hacer estudios y tal y adaptar las galletas. Entonces hicimos galletas a base de almidón de maíz, de harina de arroz y al final tenemos las galletas sin gluten y tenemos una atención especial a todos los ingredientes que sean de primera calidad y son galletas pequeñitas, delicadas, muy ligeritas, pero en su punto de azúcar y...
¿Qué otros ingredientes tiene? Bueno, supongo que en origen serían de trigo, ¿no? Esas galletas, ¿no?
Pues
¿o no?
No.
¿O eran de maíz, la harina de maíz?
Era de maíz, que mi abuela vivía en una región de campo.
¿Dónde?
En Paraíba, en el estado de la Paraíba, pero mi abuela tiene origen española, era Antonia Alcántara, era de la región de Murcia y cuando migraron a Brasil era muy pequeña y creció en esta región. Esta región era muy productora de frutas tropicales y de maíz. Entonces tenía muchísimo maíz, pero el trigo no era muy abundante ahí. Los productos que sacaban del campo pues era la base de lo que plantaban allí y de la cosecha de la región. Así que las galletas las producía con los que tenía. Y en principio eran mantequillas, almidón de maíz, y no llevan leche las galletas. Por eso no tenemos lactosa.
O sea, la parte grasa era de la mantequilla.
Era de la mantequilla, eso.
Y luego se utilizaba lo que es la harina de maíz, pues sí. Le llamas almidón, pero bueno, la harina de maíz y algunos otros ingredientes, un poco de azúcar también,
un
supongo.
Poco de azúcar, claro.
Y algún otro ingrediente. Es que eso me está recordando un poco, no sé, cómo se hacen las arepas, o esta especie de tortitas de maíz que hacen en Venezuela, que son así redonditas. ¿Y qué se fríen? En este caso se hornearían, ¿no?
Sí, son horneadas. Sí, son horneadas.
¿Y qué otros ingredientes lleva, aparte, para darle sabor, o solamente así de sencillo, maíz y azúcar?
Es sencillo, es pues mantequilla, y en este caso no utilizamos mantequilla porque no queremos que lleve lactosa, así que utilizamos los aceites como aceite de coco, como la margarina, que son vegetales,
sí.
El almidón de maíz, azúcar, una pizquita de sal, y lo que sea como para complementar y dar sabores, como las almendras, el coco, el chocolate.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
Tengo una garganta. Están teniendo mucha aceptación, porque yo que he estado hablando con ella, ha tenido muy buena idea de buscar el hueco de negocio, como ahora ya sabes que hay tanta gente vegana y demás, pues están teniendo una acogida, sobre todo en tiendas gourmet, increíble, en tan poco tiempo que lleva de vida. Y nada, fue una mujer lanzada, que por eso le doy yo mérito, porque al fin y al cabo aquí no tenía a nadie y quiso hacer realidad su sueño y empezó en un horno industrial pequeñito y ahora ya tiene un negocio montado.
¿Y con qué marca se embalan? Se envasan, vamos, ¿con qué?
Con nuestra marca, Carolinas.
Carolinas.
Carolinas sin gluten. Carolinas sin gluten. Empezamos como galletas Carolinas, pero ya tenemos cinco distintos tipos, son dos tipos de galletas, y tenemos también trufas, tenemos las galletas que son rellenas y tenemos otros productos también en laboratorio, en estudio.
¿Y dónde dónde las elaboráis? ¿Dónde?
Las tenemos el horno en Cataroja.
En Valencia, la provincia de Valencia.
En la provincia de Valencia, aquí en Cataroja, estamos muy pegaditos a Valencia.
¿Y luego qué distribución hay? ¿A dónde vas? ¿A tiendas especializadas, tiendas gourmet?
Sí, han contratado a otra Simposiarca, muy conocida en Valencia, que tiene la puerta abierta tanto en Valencia como en Madrid. Y yo por ella sé que tiene una acogida, pero es que es muy pilla mi Carla y ha hecho un diseño que es imposible que cualquier mujer que lo vea no pique, porque parece que se puedan comprar en una joyería.
¿Ah,
o sea,
sí?
Ha estudiado muchísimo, muchísimo todo el pack and back y todo lo que va alrededor de la galleta.
Una cosa, ¿tenéis página web que podamos ver la foto o algo de cómo queda? O...
Sí, claro, tenemos la página web que es galletas carolinas, galletas en plural, carolinas en plural, .com.
A ver, lo voy a poner aquí, galletas
carolinas.com.
Tenemos también el Instagram, que es una cuenta nueva, pero ya tenemos fotos por allí, que es Carolinas, en plural, sin gluten.
Galletas finas artesanas, eso. Pone aquí. Uh-huh. Y además, tenéis tienda, quiero decir que podemos comprar y nos lo enviáis, ¿no?
No, tenemos tienda física, las tiendas que vendemos en tiendas gourmet. Tenemos algunas localizadas tanto desde Picassent hasta Valencia y vendemos también por...
Online,
sí.
Sí.
Exacto, eso me refiero.
Online, sí, que sí que tiene. Online, sí.
Compra online. Bueno, pues ahí lo tienen, galletascarolinas.com, y veo que tenéis todas las variedades, con coco rallado, con cookies, tal. A mí me gustaría añadir una cosa, ya que me ha dicho los ingredientes, que eso me interesa mucho porque yo creo que todos en términos generales tenemos que comer saludable. Hoy una de las noticias que hemos dado al principio del programa es relacionada a lo que son aceites refinados y demás. Y yo solamente puedo decirles que en los últimos meses he llegado al final a una conclusión después de algunas noticias que escuché sobre los aceites refinados. El menos malo es el de aceite de oliva, pero los aceites refinados de semillas clásicos que estamos consumiendo en casa, hay varios estudios ya confirmados que dan que la problemática en el primer mundo, en Occidente, que tenemos con que hayan ciertas enfermedades que no van hacia atrás, sino que incluso van hacia adelante.
¿Colesterol, por ejemplo? ¿Triglicéridos o peores aún?
Pues, por ejemplo, peores. Hablaríamos del tema de triglicéridos, hablaríamos del cáncer.
Del cáncer, sí.
Entonces, hay una, parece ser que hay una vinculación absoluta entre este tipo de grasas refinadas, saben todos ustedes, y sabemos que pasan por un proceso industrial.
Sí.
Estoy por leer lo que ha salido también en esta ley, que ahora está a punto de aprobarse, que es esos aceites no refinados, como por ejemplo el de coco, el de aguacate, que no se podían vender en España, elaborar en España, y voy a entrar en ese terreno porque yo a mí lo que me gustaría es ampliar lo que voy a decir ahora. Y es que las grasas más seguras que hoy por hoy tenemos para cocinar son aceite de oliva virgen extra y mantequilla.
No me digas que al final le daremos la razón a los franceses.
No, no. Bueno, todos conocemos la paradoja francesa.
Por eso.
La paradoja francesa en la que zonas donde se alimentan únicamente la grasa principal es la mantequilla y comen foie, sí, a raudales, resulta que el vino tinto es el que pone en el sitio, equilibra.
Sí.
Todo lo que es ese exceso de grasas, que a lo mejor de procedencia animal. Y luego todo esto también lo lanzo. Yo entiendo, y cómo voy a negarlo, si España hoy somos una potencia mundial a la hora de servir elaborados y productos aptos para veganos, ecológicos, sí, sí, entrando toda esa dinámica. Es importantísimo, no voy a estar en contra de ella, pero sí que pienso que deberíamos ya un poquito poner la lupa en toda esta utilización de aceites vegetales refinados en términos generales, estudiar un poco, porque a fin de cuentas, si lo que queremos, y tú lo sabes, María, que aquí en Comer y Beber siempre lo que buscamos es lo mejor para nuestros oyentes,
saludable,
para los consumidores.
Sabroso. Tenemos mucha, exacto, filosofía en mucha, común.
pero queremos también poner a veces en valor todo este tipo de cosas, que hay veces que queremos que lo estamos haciendo por bien y a lo mejor nos estamos equivocando. Con todo esto, no es taxativo lo que digo yo. Pero aprovecho que hayas venido porque pienso que estás focalizando en Carolinas el ofrecer un producto premium a todos los niveles.
Eso es. Y la noticia esa nos ha venido muy bien porque hay aceites, por ejemplo, que nos gusta muchísimo utilizar, como el aceite de coco, que es muy saludable, claro, y ampliamente utilizado en la culinaria. Es un aceite que tiene unas propiedades geniales, espectaculares, a nivel de textura, a nivel, por ejemplo, de en el momento de la elaboración es mucho más fácil de manosear. Y después que se enfríe el producto, es que nos ofrece una textura increíble que solo el aceite de coco tiene. Entonces nos encanta el aceite de coco, el aceite de almendras.
Pues mira, Micarra, tendrás que ver esos aceites vegetales como este que estás hablando
el
ahora.
Y almendras también.
Que van a salir, sí, sí, y que van a estar no refinados.
No refinados. Y os cuesta
eso
mucho de conseguir aquí.
Bueno, eso estará ahora para procesar. Quiero decir, porque lo que estaba diciendo la noticia es que no se podrían elaborar en España y ahora sí. Se podía vender, pero no elaborar. No sabemos por qué. Yo lo desconozco. Quiero decir, muestro mi ignorancia en ese aspecto. Pero ahora sí que se van a poder elaborar.
Yo por eso le pregunto.
Supongo
que
si serán más económicos.
Y a mí me parece muy curioso que podamos consumir, pero no podemos elaborar.
Pero
¿no?
¿Tenéis facilidad de traer esos aceites a tu,
sí, tenemos,
empresa?
Sí, tenemos proveedores de aceite de coco, tenemos proveedores de almidón de maíz también. Y proveedores muy buenos con una calidad excelente. Con una calidad muy buena.
Y bueno, darle la enhorabuena también a Carolinas, porque sí que es cierto que el gluten históricamente nos ha afectado bastante, pero a fin de cuentas era lo que teníamos en nuestra tradición de Occidente, que era el trigo, todos lo sabemos, el trigo, la vid.
Pues claro que sí.
En las cosas que tenemos aquí en el Mediterráneo. Pero bueno, todo este aporte, por ejemplo, el aporte que vino de América, que fue la utilización de las harinas de maíz, que son El arroz,
obviamente, la harina de arroz, la harina de Asia.
También utilizamos la harina de arroz para los mantecados, así como el aceite de coco también. Y lo curioso es que del maíz sí puede sacar un montón de harinas. Mi abuelo, por ejemplo, sacaba 5 productos distintos con texturas distintas solamente del maíz.
Pues ese es otro aspecto importante y en el que todos sabemos que... Y el gremio de panaderos tampoco tiene que decir por qué ahora estemos hablando de estas cosas. Todos hemos viajado, muchos hemos viajado a Galicia y hemos probado maravillosos panes hechos con una parte importante de maíz.
Sí,
¿no?
Y de patata.
Y de patata también.
Y de patata.
La fécula de patatas también.
Y de patata.
Son cosas que utilizan.
Aquí,
que
en la Comunidad Valenciana, hay una zona que los panquemaos, las monas que llamamos, las hacen también con patata.
Llevan
y están
una
buenísimas.
Parte de patata, ¿no?
Que están buenísimas, sí, es verdad.
Pues bien, mi Carla, gracias por estar con nosotros. Si quieres añadir alguna cosa, que te he visto con... ¿Querías decir algo más?
No, primero muchas gracias por recibirme aquí, por vuestra generosidad y por la acogida también. Y decir que contacte con nosotros por la página web.
Claro, galletascarolinas.com.
Y por nuestro teléfono y por WhatsApp, que pasaremos a nuestra comercial todos los pedidos y que tenemos pues entrega en 48 horas.
Muy bien, es interesante. Productos de calidad. Made in Spain.
Made in Valencia.
Eso es.
Pues gracias, mi Carla Alcántara, por estar con nosotros. Y María, ya sabes, siempre aquí tu casa en Comer y Beber. Las ondas de Radio Intereconomía.
Gracias a vosotros.
Vale, hacemos un alto en el camino y pasamos a otros asuntos interesantes, ¿eh?
Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 10 de la noche y los viernes a las 12 y media de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía.
Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.
En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con MyEconomy. MyEconomy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados. Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. MyEconomy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. MyEconomy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. Estás escuchando Comer y Beber con Chema Ferrer.
If you left me, how could I go on? If you walked away from me, baby, all the right would turn wrong. I've had too many heartaches for my blistering hands, but I know you're my calling to the promised land.
Bien, queridos amigos, volvemos aquí en las ondas de Radio Intereconomía con Comer y Beber, su programa gastronómico. Y bueno, no se lo he comentado al principio del programa, estaba falto de llegar, pero ya tenemos en el estudio a Franco del Popolo, pastelero, maestro repostero, que viene de Argentina. Bienvenido, Franco.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Aunque ya lleva 3 años en España y vino... Desde allí, desde la ciudad de Santa Fe, ¿no?
Exacto, Santa Fe.
Junto al río Paraná.
El río Paraná, sí.
Pues vino a fundar una empresa dedicada a la pastelería y la repostería, abierta al público, que se llama Santo Chocolate. Y bueno, hoy vamos a aprovechar que él está aquí para que nos cuente a priori, aunque él es maestro de repostero de diversas tradiciones pasteleras de otros países, no solamente Argentina, pero hoy queremos que nos ponga en valor cuál es esa oferta repostera que tiene la República Argentina.
Bueno, te cuento, la Argentina, como toda su gastronomía, es una mezcla de diferentes culturas, eso es lo interesante. Somos un país joven, que por supuesto, en principio, la gran tradición fue la de los primeros, los españoles que colonizaron, que llevaron un legado importantísimo. Y después se fueron agregando las sucesivas oleadas inmigratorias, ya por el siglo XIX, con inmigrantes de otros países, italianos, franceses, alemanes, suizos, que fueron enriqueciendo. Entonces, toda la gastronomía argentina y la pastelería también fue mezclando lo que recibió en principio de España con lo que recibió de otros países. Y lo interesante es que de esa mezcla, claro, fue quedando siempre lo mejor. Y por eso se fueron perfeccionando técnicas, fue quedando lo mejor de lo que aportó cada sociedad. Y ahora realmente es una mezcla. Lo que hizo el argentino después, el resultante de todo, porque al principio esas culturas no se mezclaban, pero después sí. Entonces el descendiente de esa cultura, que yo soy parte, por ejemplo, tengo un abuelo italiano y uno español, lo que fue haciendo fue creando, a partir de esos productos, productos nuevos y mejorándolos inclusivo. O sea, utilizando lo mejor de cada cosa y mejorándolo.
Sí.
Y bueno, tenemos cosas tan diversas como, por ejemplo, los alfajores, que es algo que parece tan argentino, pero que en realidad lo aportan los españoles.
Sí, porque además la palabra es de origen árabe.
De origen árabe. El árabe, los árabes lo traen a España y los españoles lo llevan en barco a Argentina. Que en definitiva son... Bueno, la palabra árabe significa el relleno.
El relleno.
El relleno.
Alfajor, sí. El relleno.
Vos traducime al castellano, al español, porque yo hablo...
No, al relleno significa él y sí, fajor sí, sí. Será el relleno.
Claro, sí. Y bueno, y realmente es eso. Por supuesto, los árabes, ¿qué hacían? Eran galletas o obleas que generalmente se rellenaban con frutos secos, con almendras, con nueces azucaradas.
Sí.
Y en la Argentina lo que se hizo, se fueron cambiando esas costumbres por cosas más típicas, como el dulce de leche, como los dulces de frutas, los dulces regionales. Y después lo que se le agregó también, a partir de la masificación del chocolate, las cubiertas de chocolate. Entonces es un sándwich de galleta con relleno y bañado con alguna confitura.
Sí, bueno, aquí los alfajores son propios junto a los polvorones y mantecados en Navidad,
sí.
O ahora cuando llega noviembre, pues ya van apareciendo, y luego, que si tiene su época, ¿no? Allí el alfajor se popularizó en cualquier época del año, en cualquier pastelería hay alfajores.
Todo el mundo.
Y luego hay variantes según ciudades, sí, o según estados, ¿no?
Claro, según la provincia, por ejemplo, Córdoba, que es una provincia muy del centro de Argentina, donde se producen dulces regionales de pera, de melocotón, de fresa, entonces se rellenan de fruta fundamentalmente. La parte de Santa Fe, que es de mi provincia, se utiliza mucho el dulce de leche y una galleta salada y se baña en azúcar. Y en la parte de la costa atlántica argentina, son esos alfajores de chocolate que están recubiertos en chocolate. Entonces fíjate que un aporte español por un lado, por otro lado la bollería argentina, que nosotros le decimos facturas, que para los españoles es muy gracioso, porque claro, un café con factura.
Sí.
Que en realidad, vos sabés que la palabra factura lo ponen los pasteleros, que en la mayoría eran ya de la oleada migratoria de principios del siglo XX, y muchos pasteleros italianos. De corte anarquista la mayoría. Entonces,
¿ah, sí?
Claro. Entonces, que de hecho venían escapando de Europa, muchos hasta con condenas, y se venían escapando porque te hubo
aparecían
de todo.
Por allí.
Sí, aparecían por Argentina, porque hubo mucha gente que iba a trabajar y mucha gente que iba a escapar también. Y estos pasteleros crearon sindicatos y bueno, y en principio pedían mejores condiciones laborales, que se les reconozca el trabajo. Entonces la palabra factura viene de creación, de hacer, de crear. Entonces era como decir... la bollería es algo importante, ténganlo en cuenta.
Sí, entonces pusimos factura.
No eran los cornetos italianos, no era la berlinesa alemana, no era el croissant francés. Todo eso que venía de diferentes países, ahora se llama factura. Entonces, fíjense, es importante. Y además, como eran anarquistas y estaban en contra de todo lo que sea el Estado, el ejército, la iglesia, todos los poderes que van en contra de la idea anarquista, le empezaron a cambiar los nombres. Entonces, muchos nombres tienen que ver con lo militar, como por ejemplo, esa factura, ese croissant alargado con crema pastelera, se le dice vigilante, que es...
Anda.
Sí. Hay otro que se le dice cañoncito, con los cañones, ¿sí? Que es relleno de dulce de leche. Las berlinesas alemanas lo transformaron y le pusieron bolas de fraile.
Ajá.
O las tetas de monja.
Sí.
Todas cosas para decir, bueno, sacramento, hay otra factura que se llama sacramento, eso en contra de la iglesia, todo para molestar al poder de turno.
Bueno, interesante pues. Y además, además de todo eso, hay un tema que yo creo que es importantísimo. Y es que, ¿cuándo crees que Argentina, los pasteleros y reposteros argentinos, reconocerán a los uruguayos el haber inventado el dulce de leche?
Pero no solamente con los uruguayos pasa.
También hay otros que lo reclaman.
Todo el mundo, los chilenos, los peruanos, los mexicanos.
¿Los peruanos también?
Sí.
Bueno, explícanos los secretos del dulce de leche, venga. Primero vamos a averiguar cómo se hace dulce de leche o cómo se elabora.
Bueno, el dulce de leche es simplemente leche con azúcar, y es quemar el azúcar. Es hacer un caramelo, para que se entienda fácil, hacer un caramelo con el azúcar dentro de la leche. O sea, es ir quitándole el agua poco a poco,
evaporándola,
y en un momento queda con poca humedad y eso empieza a caramelizar, el azúcar empieza a caramelizar.
Junto con la leche,
claro, se emulsiona. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto donde empieza a tomar color porque el azúcar se empieza a hacer caramelo dentro de la leche. Y eso es lo que le da ese sabor tostado, ese color amarronado y ese gusto característico.
Por ejemplo, tú en tu obrador, en tu pastelería,
sí,
tú puedes elaborar tu propio dulce de leche, obviamente, como autor, si quisieras.
Sí, podríamos.
¿Cómo lo harías? Lo digo por si hay algún cocinilla que en casa dice, sí, oye, voy a probar esto un fin de semana a ver cómo me sale. ¿Cómo lo harías?
Fundamental, una buena leche fluida con buena cantidad de materia grasa.
O sea, una leche entera, calidad.
Sí, de calidad. Cada litro de leche, unos 300 gramos de azúcar,
vale,
y unas gotas de esencia de vainilla.
Lo disolvemos,
sí,
calentándolo.
Lo ponemos al fuego, una olla que sea gruesa, que no queme.
De fondo grueso,
exacto. Y el tema es que hay que estar revolviéndolo todo el tiempo. ¿Y cuánto puede llevar? 2 horas, 3 horas. Ahí está la cuestión.
Hasta conseguirlo.
Claro, porque eso siempre hay que revolverlo para que no se pegue. Incluso, ¿sabes lo que se utilizan? No sé cómo se utilizan en España, pero son unas bolitas de vidrio.
Sí, unas canicas.
Unas canicas, eso. Y se ponen en el fondo, entonces no tenés que estar todo el tiempo, vos vas revolviendo, pero muy lentamente, y las canicas hacen el trabajo de pasar por el fondo.
Ah, vale,
¿sí?
Vale. Y de despegar.
Despegar, porque claro, ¿qué pasa? Si se empieza a caramelizar y uno no revuelve para emulsionar, y se te van a empezar a hacer pedazos de azúcar, de caramelo.
Sí, se van a ir pegando.
Exacto,
ahí
abajo. Exacto. Entonces, ¿eso hasta cuándo? Bueno, se mide en grados Brix. No tenemos un termómetro de grados Brix. Es fácil. Vamos a ver qué espesa.
Grados Brix es la cantidad de azúcar que hay en un líquido.
De concentración, exacto.
De concentración, sí.
Entonces lo podemos sacar, sacamos una cucharita, lo ponemos en un plato, lo enfriamos así soplándolo, y si vemos que eso queda como, cuando se empieza a enfriar, queda como cremoso, ya está. ¿Sí? Si queremos darle un color más fuerte, se le pone un cuartito de bicarbonato de sodio. A lo último, y eso va a hacer que enseguida tome más color marrón, y ahí tenemos dulce de leche. Pero claro, es un trabajo importante.
Sí, por eso.
En general, en Argentina
yo no sé, si creo que leí o vi en un tutorial, sí, de YouTube o algo, haciéndolo a partir de leche condensada, de un bote de leche condensada.
Ah, sí, se puede.
Creo que un truquillo, ¿no?
Bueno, ahí está. Bueno, es mucho más fácil.
Sí, lo leí. No lo recuerdo exactamente.
Un bote de leche condensada, la que viene en lata, tiene que ser. La pones en una cacerola.
¿Abierta? ¿Abierta
no,
la lata?
Cerrada. La lata cerrada.
La lata cerrada.
Lo cubrís con agua, ¿sí?
Sí.
Que pase un dedo
por encima de la lata.
Tapás la olla para que no se evapore el agua y lo pones a hervir. Una vez que hierve son 2 horas, pero lo dejás, no tenés que hacerle nada. Lo apagás, lo enfriás y ya tenés dulce de leche.
O sea, ¿se habrá caramelizado? O sea, lo abriremos la lata y saldrá el dulce de leche.
Tenés dulce de leche, listo, sí.
A partir de una lata de leche condensada.
Sí, que es el pariente lejano del dulce de leche.
Sí.
Era la forma de mantener la leche durante mucho tiempo.
Sí, conservarlo, sí. De pequeños, bueno, en los años 60 y 70... se utilizaba mucho en España, luego pues fue decayendo su uso, ¿no? Pero Pero sí que es cierto, eso es un truquillo que vamos a probar, me parece a mí.
Sí, sí, hacelo. Aparte sale muy buen dulce de leche, sí. Sí,
¿ah, sí?
Sí, sí, además sin los riesgos, porque hacer dulce de leche, bueno, que no se pegue, que no te canses al lado de la cacerola, bueno, revolviendo.
Bueno, rato ya te puedes poner ahí una serie de Netflix o
claro,
algo.
Sí.
Bien, más allá de todos estos dulces que hemos comentado, ¿hay algunas otras tradiciones, por ejemplo, llegada la Navidad? Quiero decir, está, por ejemplo, vamos a aprovechar que está llegando la Navidad. ¿Cuál es la tradición de dulces en Argentina?
Bueno, allá tenemos una tradición importante de los panetones, que acá en España es bastante nuevo, por lo que sé.
Sí, bueno, aquí como todo, adaptamos todo.
Todo, ¿no? Pero la verdad que sí, ahora hay campeonatos de panetones, hay un montón
incluso,
de cosas.
Incluso, sí. Además está ahora, no sé si han dado los premios hace poco, quiero decir, campeonato de España de panetones, no sé qué. Hay ahora detrás alguna empresa italiana un poco defendiendo
seguro,
el concurso.
Seguro. Pero bueno, eso en Argentina, a raíz de los italianos, que son casi el 50% de la población, los inmigrantes, bueno, el panetone se consume muchísimo y también consumimos lo que acá se llama, bueno, allá le decimos budín, que es un pudín.
¿Budín?
Sí, que es un pudín, es un bizcocho
de mantequilla.
Sí,
en castellano es budín.
Sí. Bueno, eso es.
¿Y cómo se hace?
Es un bizcocho pesado de mantequilla, pero bien pesado. Es una masa batida, pero que es mantequilla, azúcar, huevo y harina, que se cocina con un poco de impulsor para que crezca un poco, pero es bastante densa, bastante pesada, y la cual se le agregan frutas secas, se le agrega...
A la masa, ¿no?
Sí, es una de las pocas cosas que no tiene dulce de leche en Argentina.
Sí, de verdad. Qué gracia ese comentario.
Sí, de verdad. Y eso se consume muchísimo. Esas son las dos cosas más típicas. Después se consume, bueno, los turrones, también tradición árabe, que ellos llevan los españoles.
Se elaboran allí turrones también, que se fábricas con turrón.
Sí, se elaboran, pero yo sinceramente en Argentina, cuando quería comer un buen turrón, compraba turrones españoles.
Vale.
Porque se elaboran, pero hay que tener en cuenta una cosa. En Argentina, sobre todo la parte donde yo vivía, hace calor. Y el 24, en Santa Fe, hace 40 grados. O sea, es como que festejáramos la Navidad el 24 de julio en Valencia. Pues pensar con ese calor y sin embargo comemos panetones, budín, turrones. Estamos locos en Argentina.
También es que es un país tan grande, quiero decir, porque no me cabe duda que en el sur de Argentina las Navidades las celebrarán. Bueno, no, las Navidades celebran ya es en verano también, porque
es verano.
En ese hemisferio sur es verano.
Es
para
verano,
todo.
Sí, y puede ser 15, 20 grados.
Santa Fe está más al norte, más cerca de, digamos, del Ecuador, ¿no?
Sí.
Aunque
sí.
Le falta mucho, pero...
No, pero es un clima
muy templado,
subtropical,
¿no?
Muy húmedo, con 100% humedad todo el tiempo. Entonces,
¿ah, sí?
Sí. Yo cuando los valencianos me dicen, no, que acá hay mucha humedad, yo me río. Allá nosotros tenemos...
No,
porque además de los 40 grados, tenemos las napas, el río que corre, las napas subterráneas, a veces a 30 centímetros. Haces un pozo a 30 centímetros y brota agua. Entonces eso cuando llueve, que llueve mucho, empieza a subir por las paredes. Entonces las paredes están mojadas, los pisos están mojados, no puedes secar los pisos.
O sea, ¿incluso?
Sí, querés secar los pisos y no, porque brota de abajo.
Sale.
Claro, entonces, y eso, combinarlo con 35, 40 grados, esa humedad que hay ambiente es tremendo. Por eso, bueno, yo acá cuando se queja de humedad yo disfruto muchísimo, porque el clima de Valencia me parece espectacular.
Te parece una maravilla, ¿no?
Sí. Así que imagínate, las Navidades las pasamos con ese calor. Y sin embargo, fíjate cómo es la tradición de nuestros antepasados, que seguimos festejando con lo mismo que comen los españoles, los italianos, los franceses, los alemanes. Comemos las Navidades allá. La misma cantidad de calorías, las mismas comidas pesadas.
Sí.
Lo único que nos diferencia es que en Año Nuevo, por ahí, en lugar de comer, Navidad se come así pesado. En Año Nuevo se hace un asado, generalmente. Es un poco más liviano, no tanto, porque vos sabés la cantidad de...
Un asado argentino clásico,
¿no? Un asado argentino que son entre medio kilo y un kilo de carne por persona.
Anda.
Sí.
Pues eso también.
Sí.
Pero también me parece bárbaro. Y por último, porque estamos llegando a los últimos compases ya del programa, y volviendo al tema de la Navidad, ¿allí qué tradición hay? ¿Hay más Papá Noel, Santa Claus o los Reyes Magos o cómo es? Lo desconozco, ¿eh?
Sí, es Papá Noel.
Es Papá Noel, definitivamente.
Papá Noel, incluso el... Bueno, se festeja el 24 de la noche y a las 12 de la noche, bueno, se esconden los regalos y supuestamente aparece Papá Noel, que nadie nunca lo ve, pero aparece y los niños van a buscar al arbolito de Navidad, buscan los regalos. Reyes, para nosotros, en Argentina prácticamente no es secundario. No.
Totalmente.
Sí, es Papá Noel, es el 24.
¿Y existe también la tradición de las uvas en Nochevieja?
No, eso es algo que aprendimos
acá.
¿Hace? No, Nochevieja no, nada, asado.
Asado.
Y ya a las 12 de la noche tomamos y comimos tanto que ni nos acordamos que hay que brindar.
Que hay que brindar incluso, ¿no? O sea, sí. Que vale. Bueno, lo sabrás quizá, pero bueno, fue una tradición de los productores de turrones, que eran muchos los de que eran de Alicante hace unos ya casi 140 años. Y estos iban a Madrid a llevar los turrones para venderlos en Navidad, pero eso ya histórico, mucho más anterior de los en la época de Carlos III ya regulaba a la gente que venía de, sobre todo de Alicante, a vender los turrones a Madrid, ya se regulaba. Pero hace unos 120, 140 años hay productores de uva alicantinos que tenían una uva que aguantaba bastantes meses, la colgaban, la ponían con envasada para, bueno, con una especie de papel para que aguantara, y tenían una sobreproducción, y entonces le comentaron a los turroneros, oye, tenemos que vender, vamos a irnos también a Madrid a vender esta uva. Y a partir de esa iniciativa fue donde se generó esa costumbre, se la inventaron, de tomar las 12 uvas con las 12 campanadas.
Mirá qué bien.
Para producir ese consumo de ese exceso, ese excedente de uvas.
Mirá qué bien, el ingenio del comerciante siempre, ¿no?
Totalmente. Digo que a veces que las tradiciones, los dulces, de lo que sea, vienen o tienen un trasfondo real más importante, pero esta simplemente fue una cuestión mercantilista.
Sí, por supuesto, como todo prácticamente, ¿no? En la vida.
Pues bien, Franco, gracias por estar con nosotros aquí en Comer y Beber. Veo que nos has traído aquí unos dulces, entre los que hay, a ver...
Justamente lo que hablamos, alfajores y facturas.
Pues alfajores y facturas. Ahora vamos a probar estas facturas, ahora cuando ya nos marchemos. Y bueno, les recomiendo que tecleen Santo Chocolate, y verán cuál es la producción. Hay tienda online, tienda en línea. Y lo más importante, están promoviendo el que hayan franquiciados, con estas calidades de dulces que son extraordinarias. Así que, Franco, gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Y te espero en el futuro para que hablemos de otras cuestiones pasteleras.
Dale, encantado, gracias.
Gracias, maestro. Y a todos ustedes, pues ya saben, gargantúas y pantalones, llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de Comer y de Beber, nos encontrarán en la red tecleando simplemente Comer y Beber. Y si nos quieren escuchar, pues bájense el podcast, conéctense a Radio Intereconomía. Y bueno, hasta pronto, amigos.
Bodega Matarromera. Excelencia, distinción y elegancia, plasmada en vinos únicos procedentes del corazón de la Ribera del Duero. Fruto de una tierra inspiradora, expresada por su autor, Carlos Moro. Bodega Matarromera, donde nace la leyenda.
¡Oh, oh, oh! Esta Navidad búscame donde la magia dura todo el año. Los sueños se viven desde la butaca y la imaginación se hace realidad en una gran pantalla. Esta Navidad, diviértete en Cinesa con El Gato con Botas, El Último Deseo. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
Generosidad, justicia, amor. Los mensajes que estos días inundan nuestras calles deben ser la expresión sincera de las gentes que quieren compartir su felicidad con los demás. También nosotros, la gran familia de Dehesa de los Canónigos, queremos ser un trocito de Navidad que repartas con los que más quieres. Dehesa de los Canónigos. ¡Feliz Navidad!
La salud empieza por los pies. El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie.
Los pies rigen la salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos a escuchar el programa La Salud Empieza por los Pies.
Doctor Juan Pablo Jiménez.
Aurora de Marcena para la antología y creación de Pepe Marcena.
España del trigo, San José en la espiga y el niño en la flor. El grano que está allí metido por gracia de Dios. Poner atención que sea, tiene cuerpo y alma de nuestro Señor. Poner atención. Sea, tiene cuerpo y alma de nuestro Señor.
Ole, viva la historia de los cantes y memoria. Sale un día por aquellos campos recogiendo flores a un portal llegué. ¿Dónde estaba la rosa encarnada? Cuidaba esta rosa mala, dígame quién es. Y le pregunté, un anciano que de ella cuidaba. Viene a cantarte una bella oración. Te la canta la boca de un ángel, cuatro jilguerillos y un ruiseñor. Te la canta la boca de un ángel, cuatro jilguerillos y un ruiseñor. Te la canta la boca de un ángel, cuatro jilguerillos y un la canta en la boca de un aje, cuatro y cerillo y un ruiseñor.
Radio Intereconomía, la radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad.
Intereconomía Clásica.